me importa cómo sea, yo lo que quiero es casarme. No me importa cuánto tenga, lo que yo quiero es casarme. No importa cuántos años tenga, lo que importa es casar. Dicen por ahí que dicen que al hombre le gustan las mujeres de ciertas medidas, 90, 60, 90. Y a las mujeres les gustan así de sencillo. Oiga esto, 80, 3 y 2. ¿Cómo es eso, pastor? 80 años, 3 infartos, dice, y 2 ataques, 2 operaciones de bypass, ¿verdad? Esas son las medidas preferidas ahora de las mujeres, ¿verdad? Y con muchos billetes, claro, y 2 millones de dólares. Entonces, mire, muchas veces se nos olvida a nosotros esto. Parece ser como que, ya estoy, como dicen por ahí, en edad casamentera, dice. Tengo una hija que tiene 24, tiene una hija que tiene 28, y a esta mujer se le está pasando, no el tren, todo el sistema ferroviario y el sistema de transporte. El tren, el avión, la pecera, el taxi, el mototaxi, todo se le ha pasado. Muy bien, y dice Dios, aún no me has contestado. Te hice la pregunta. ¿Buscaste tú a la mujer, a la compañera, a la que ahora, hoy me dejaste allá viuda? ¿Buscaste tú a esa mujer, la que te dio esos años de dulzura y esos años de alegría? ¿O esperaste que yo te la trajera? Mira, Señor, sinceramente te voy a decir una cosa. No, te fallé. Me desesperé un poquito, no supe aguantar, no me supe detener. Creí en realidad que no me iba a casar y, ¿sabes?, me casé. Tengo una pregunta. Mira, ¿cómo era ella? ¿Cómo era esta mujer con la que tú te casaste? ¿Era bonita? No. Por eso le digo que hay ciertos temas que nosotros le damos demasiada importancia y que para Dios no son relevantes. Señor, ¿era bonita? ¿Era la mujer más guapa de la colonia, del barrio? Era la más bonita, la más bella de todas las mujeres. Y más, Señor, quiero decirte una cosa. Mis amigos me tenían envidia por la mujer que yo tenía. Era una mujer inteligente, Señor. Era una mujer hacendosa. Señor, fue una buena madre. No me puedo quejar de nada. En mi casa nunca faltó nada. En comida, en ropa, mis hijos. Fue una mujer cuidadosa. Mantenía, pero ahí sí que mira, brillante, speak span, mantenía nuestra casa. Una mujer detallista, una mujer delicada, siempre supo darme lo que yo quise. Siempre supo estar en los momentos de más crisis que yo viví y fue verdaderamente la mujer en la cual yo puse mi confianza, deposité mi esperanza y supe en los momentos de tristeza recostarme en su hombro. Y el hombre empezó a describirla y a hablar maravillas y a hablar cantidades de cosas que hacían sobresalir las cualidades de esta muchacha. Y Dios, dándole vuelta al lápiz, porque quería seguir con la próxima pregunta. Te hago una pregunta X. ¿Fue creyente ella? ¿Te la ganaste para el Señor? ¿Fue esa mujer? Asumo que leíste alguna vez la Biblia, ya en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, donde dice que no debemos de unirnos en yugo desigual. Sí, lo leí. Por eso tengo la pregunta. ¿Ella era creyente? Mira, Señor, con mucha pena te digo no. ¿Por qué? Fíjate que pensé que si la traía a la iglesia, pensé que si se hacía evangélica, probablemente yo nunca me hubiera casado con ella. Fíjate otra cosa, Señor, pensé que cuando éramos novios y yo era creyente, a mí me presentaron en la iglesia, a mí me dedicaron en la iglesia, Señor, si yo, mira, pasé años en la iglesia, de niño me presentaron en el nacimiento, en el drama navideño, como el niño Jesús, y fui creciendo y ocupé todos los papeles. Fui José, fui los más, hasta de burro me hicieron una vez en el drama, fíjate, hacer el papel. Y tenía que decir, Señor, porque como era una muchacha guapa, como ella era una muchacha inteligente, como era la más preciosa de todas las que estaban en el barrio, en la colonia, fíjate que tuve miedo perderla, porque si la traía al Evangelio, probablemente no nos hubiéramos casado. Me llegué a enamorar tanto de ella, me llegué a enamorar tanto de su físico, me llegué yo verdaderamente a cerrar y dije, no, prefiero casarme con ella, prefiero que sea la madre de mis hijos, prefiero disfrutar la vida con ella, porque si le hablo del Evangelio, la voy a perder. Y la otra observación que hizo este hombre: Señor, te voy a decir una cosa, a ti no te puedo engañar. Yo pienso que no hubiera podido tener yo triunfo en esto, porque fue una mujer tan vanidosa, fue una mujer que se cuidaba tanto su figura, fue una mujer que se cuidaba tanto la exquisitez de su cuerpo, su vestido, su maquillaje, sus ojos, sus uñas, todo. Era una mujer, así como te lo describo, Señor, detallista en todo esto. Y sabes una cosa, creo que por su vanidad ella no hubiera podido ser una buena evangélica, y por eso no la traje a la iglesia, y por eso no le hablé del Evangelio. Bueno, sigamos nosotros con la pregunta, el interrogatorio, y deja muy mucho que desear el comportamiento de este hombre. En el capítulo 17, versículo 15 al 19, aquí aparece la narración de la promesa del hijo Abraham. Y viene la segunda pregunta: ¿hijos en el matrimonio? Y mire, por favor, en el 17, 15 al 19. La segunda pregunta que viene es: bueno, me has hablado mucho de tu esposa, me has hablado mucho de sus cualidades, de sus virtudes. Ahora, hijos, ¿cuántos llegaste a tener? Capítulo 17, 15 al 19. Digo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años le ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham: Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Pregunta: hijos en el matrimonio. No te dije, pues, Señor, que mi mujer era tan vanidosa. Mi mujer nunca quiso darme hijos, porque ella siempre me ponía la excusa que si ella se iba a embarazar, ella se iba a deformar. Que después del embarazo, ella ya no iba otra vez a ser esa mujer hermosa, exquisita, bonita, esa mujer preciosa. Que a su figura iba a quedar totalmente deformada. Y siempre, siempre, Señor, se empezó a quejar y a quejar y a decir esto. También, Señor, fíjate que dejamos pasar el tiempo y llegué a morir sin tener alguien de sangre. Aquí donde me ves, Señor, aquí donde estoy delante de ti, viví 40, 50, 30, 60 años y no sé lo que puedes decir: este es mi hijo, porque lleva mi sangre. Dejamos pasar el tiempo. Yo mismo me justifiqué en alguna ocasión y me excusé con mi esposa que esta no es la etapa para tener hijos. Necesitamos trabajar, comprar una casa, necesitamos trabajar, hacer un muy buen colchón económico para que cuando los hijos vengan, no vengan a sufrir. No queremos hacinarlos, no queremos darles incomodidades, no queremos privarlos, no queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos cuando vivimos con nuestros padres. Y pasó el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Mientras yo pensaba así, Señor, mi mujer pensaba en su vanidad y también en su carrera profesional. Escucho también y todavía hace eco las palabras de mi mujer: Señor, Mi mujer me decía, espérate que termine la carrera, espérate que salga a la universidad, espérate que termine los estudios de la facultad, espérame que ya sea yo toda una profesional, entonces, mijo, vamos a planear. Y usted sabe que la matriz y los ovarios tienen un funcionamiento hasta cierto tiempo. No, señor, no tengo hijos. Uy. Pero por otro lado, puede ser que hay otra persona que diga, sí, señor. Mira, tuve 4, tuve 5. 5 hijos, sí, qué bueno. Pregunta, de todos esos hijos, ¿a cuántos los trajiste a los pies de Jesucristo? No, señor, me da pena decirte que mi materialismo me absorbió, me anestesió, me enajenó, y mi materialismo me llevó a toda la vida a tener que vivir rodeado de compromisos y de esfuerzos y de trabajo y de 14, 15, 16 horas diarias de trabajo. Y, señor, pasó el tiempo y nunca llevé a mis hijos a la iglesia, nunca se les habló del evangelio. En ese pelio, señor, uno de ellos no llegó. ¿Y por qué? Porque está en la cárcel. Otro de ellos no sé dónde está. Dos de las jovencitas, con una de ellas tuve un problema y nos peleamos antes de que yo muriera. No se trata en realidad si tengo o no los tengo. No se trata en realidad si aproveché este mundo para traer los hijos. En realidad no es más hombre, o no es mejor padre, o no es mejor cristiano, o el que sabe tener un montón de hijos. No se trata de tener hijos, se trata de formarlos y se trata de traerlos al Señor. Digamos, muchas veces también, Señor, vuelve a hablar el marido que nunca tuvo hijos. Señor, yo creí que económicamente no podíamos tener familia. Y esperamos, esperamos y esperamos, y pasó el tiempo y pasó el tiempo. Se enferma ella, me enfermo yo, y nunca pudimos procrear. Capítulo 17, versículo 15 al versículo 19. Interesante esto. Respondió Dios diciendo, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Tercera pregunta. Venga conmigo a Éxodo capítulo 3, después del libro de Génesis, está Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 1, bien interesante este pasaje. Y para aquellos que luchan y que piensan que su presencia en la vida y que el significado de la vida está detrás de los logros académicos que se puedan obtener. Bueno, déjeme tratar la manera de parafrasear el texto después de que lo leamos. Capítulo 3, versículo 1 del libro de Éxodo, hace la pregunta, ¿profesión u oficio? Acuérdate la primera pregunta que se hizo, ¿verdad? ¿Casado o soltero? La segunda era, ¿con hijos? ¿Hijos en el matrimonio? Y la tercera es, ¿cuál fue tu profesión? ¿Cuál fue tu oficio allá en la tierra? Dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su oficio, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Profesión o oficio. Quiero decirte una cosa, y aquí te lo voy a parafrasear el versículo. Hay algunos que llegarán al cielo sin profesión. Nunca la tuvieron. Y hay muchos que tuvieron profesión, pero que jamás alcanzarán a llegar al cielo. Usted decide cuál. Triste, ¿no? Hoy es el afán de la vida. Hoy cuánto tiene. Ya, hoy ya no es cuánto tienes, no. ¿Cuántos calificativos están antes de tu nombre? ¿Cuántos degrees, cuántos grados, posgrados están antes de tu nombre de pila? Porque ahora eres en el mundo lo que has conquistado a través de las aulas de una facultad y de una universidad. No hay nada de malo, excelente. Y creo que todo cristiano, y creo que todo hijo de Dios vale la pena que tome muy en serio el de prepararse y ser cada día mejor, porque Dios puede utilizarte mejor en el resto. Una persona más parada, una persona más culta, una persona con mayor conocimiento de cosas de la vida y de cosas académicas y de cosas espirituales, puede ser un mejor instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo y hacer grandes cosas. Algunos llegarán al cielo y nunca tuvieron una profesión. Otros que tuvieron profesión nunca llegarán al cielo. Te hago la pregunta, ¿cuál fue tu profesión? Fui maestro. ¿Cuál fue tu oficio? Señor, yo fui jardinero. ¿Cuál fue tu oficio? Yo fui todo un profesional. Yo fui un galeno, fui un médico. Yo fui un ingeniero, fui un arquitecto, fui un abogado prominente. Señor, los casos más importantes, los casos más difíciles en los Estados Unidos, los llevé yo. Ok, vengo yo con la pregunta, ya me contestaste, ya, calmate por favor, que como que te emocionas cuando me empezás a hablar de tus cosas y de tus logros. Pregunta número uno, ¿supiste utilizar tu profesión para traer a tus compañeros a los pies de Cristo? ¿Sabía usted que hoy en la mañana la vi entrar tardecito y le quise decir, no sabía si se iba a caer en esta noche, pero entraba la doctora Claudia? La doctora Claudia es pediatra y está en el hospital de Ciudad Victoria, Tamaulipas. ¿Usted sabe qué es lo que hace la doctora Claudia? Los días de transmisión del internet, y ella tiene turno en el hospital, agarra su computadora personal y la pone en el mostrador, en la estación donde están todos los médicos, en el piso donde están los médicos para controlar todos los cuartos. Se conecta en vivo con la transmisión de la iglesia y pone el sermón de su pastor desde Bronzeville. Según el hermano Jaime, el papá de la doctora, me ha comentado que algunos de sus compañeros y de sus compañeras han tomado ya la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿A cuántos? Mire, nos jactamos de los grandes amigos. Oh, yo soy así, mire, con Eugenio Hernández. ¿Ya le habló del Evangelio? No, mire, es que el licenciado tal, y es que el presidente fulano tal, y es que el consejero no sé cuánto, y el presidente de la cooperativa. Mire, estudiamos, ya los trajo el Evangelio. El tremendo compromiso y el deber que nosotros tenemos. Te jactas de tu profesión, te jactas de lo que fuiste, ¡qué bueno! Te hago una pregunta, ¿utilizaste la profesión que tú llegaste a alcanzar por tus esfuerzos para conducir a otros a los pies de Cristo? ¿Tu profesión te hizo, ojo con esta pregunta, que otros se alejaran del Señor? ¿Utilizaste tu profesión para venir y calentarle la cabeza a otra persona que estaba en la iglesia y por tu profesión muchos de ellos se alejaron del Señor? Por ahí dijiste que eras abogado y te comportaste peor que un incrédulo. Y la familia que, oíme, que puso la confianza en ti como abogado para que llevara el caso, esa familia descubrió que tú eres cristiano. ¿Y sabes qué dijeron muchas veces? ¿Y así son los evangélicos? Y yo confié en ese abogado porque era cristiano. Y se quedó con $5,000. No me ayudó con mi caso y no me devolvió los $5,000. ¿Utilizaste tu profesión para alejar a otros? ¿Tu profesión te hizo? ¿Tu profesión te hizo a ti alejarte del Evangelio? ¿Tu profesión te hizo a ti ya no necesitar de Dios, ya no venir a la iglesia? A mí no se me olvida esto, y es que Raquelito, cada vez que menciono yo esto me recuerdo de ella. Y había una persona que pasaron, dos personas que pasaron por un problema fuerte, legal, fuerte. Raquelito me dice, ¿hay forma de ayudarles? Claro que sí. Deme por favor los papeles de ellos, deme por favor las situaciones de ellos, yo me voy a encargar. yo les voy a ayudar, vengan o no vengan a la iglesia. Vinieron los dos, vinieron sus esposas, de uno vino su papá, vino su mamá, vinieron sus hijos, y solamente una de las esposas de este muchacho no vino, porque dijo que ella a esta iglesia no venía, porque aquí puros nacos vienen. Claro, al ver los que están en el altar, ni modo, ¿verdad?, por la apariencia, que puros nacos habían en esta iglesia. Y estos nacos le hicieron un favor a su marido y al hermano de su marido. Tu profesión te hace levitar, te hace trasladarte a otra latitud, estás en otra coordenada, en otra cartesiana del sistema. Ya no eres, como ya no es Plutón planeta, tú eres el nuevo planeta del sistema solar. ¿Te hizo tu profesión alejarte de Dios? ¿Fue tu profesión y otra cosa la que te sirvió para llegar a conocer a Jesucristo? Sigamos, por favor, con la otra pregunta. Venga conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y con esto rapidito para terminar. Te voy a hacer una pregunta. Claro, usted sabe que Dios lo conoce, Dios sabe todo, Él es omnisciente, pero estamos tratando la manera de alegorizar. Capítulo 3, versículo 20 de Filipenses, y dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuarta pregunta: ¿originario de dónde eres? ¿En dónde residiste? Señor, mira, nací en México, pero me terminé de criar en los Estados Unidos. Señor, nací en Guatemala, pero me terminé de criar en El Salvador. ¿Originario de dónde eres? Señor, te quiero hacer esta pregunta. ¿En ese país fue donde conociste a Jesús? Sí, Señor. Yo voy a decir una cosa y con esto empiezo a terminar los próximos 3 minutos. Países como El Salvador, como Nicaragua y como Guatemala, que hemos sido lacerados, que hemos sido bombardeados por casos de dictaduras, de corrupción, de terremotos, de guerrillas y de todo lo que usted quiera. Un día vamos a darle gracias a Dios, si no es que ya se lo dimos, porque por estas situaciones que el hombre no tuvo control, nosotros llegamos a conocer a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la guerrilla. Gracias, Señor, por los genocidios. Gracias, Señor, por los zafarranchos. Gracias, Señor, por los sabotajes. Gracias, Señor, porque se cayó aquel puente, y en ese puente se cayó un autobús y venían 38, y los 38, 37 se murieron, y el único que quedó con vida pudo llegar a conocer a Jesucristo. Y por medio de esta persona, muchos llegaron a conocer también al Salvador. ¿Aceptaste a Cristo en tu país? Sí. ¿Oraste siempre por tu país? ¿Oraste por tus gobernantes? ¿Aceptaste a Cristo en otra nación? Señor, hay cosas que en este país no me gustan. Ahora, mira, Señor, yo viví en los Estados Unidos. Muchos años yo los viví allá. Vine de Brasero. Me vine de Brasero, Señor, para acá, para los Estados Unidos. Y, Señor, aquí llegué a conocer a Jesucristo. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no comprendo de este país, su política exterior, no la entiendo, no la comprendo. Pero, Señor, aquí, en este país, acepté a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Hace muchos años, yo me fui al kilómetro 22 y había una buena amiga de la familia que con su hija y con su hijo se iban de la ciudad. Yo fui a su oficina y me dijo: pastor, quiero que usted esté presente cuando yo entrego mi trabajo. Una de las personas, de los titulares más altos del gobierno federal en Matamoros. Y me dijo: pastor, quiero que usted esté a mi lado para cuando yo renuncie. Quiero que usted salga conmigo de su oficina. Yo llegué media hora, 45 minutos antes. Molesta, irritada, iracunda. Empezó a maldecir a este pueblo, empezó a maldecir. Y a la grilla, y a la política, y a la mafia, y a fulano, y a sultano. Le dije, no te lucen esas palabras en tu boca. Y menos por ser creyente. Sé que tienes mucho odio. Sé que tienes rabia dentro de tu corazón. Esto no va contigo. No va con tu personalidad. Cuando se fueron, yo la acompañé al kilómetro 22, donde ya no podía pasar. Le dije, ¿pero por qué, pastor, la insistencia? Y ahí en el vehículo me bajo yo. Y son dos personas que iban en el vehículo, llevaban todas las cosas. Iba su hijo, su hija, su mamá y ella. Y le dije, no le dé la espalda a Matamoros. Date la vuelta. Y bendice a Matamoros. ¿Por qué, pastor? En Matamoros aceptaste a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. A veces muchos de nosotros creo que llegamos a tener un poquito de más de afecto por las cosas cuando comprendemos más a Dios. Ora por tu país. Ora por sus gobernantes. Promueve el evangelio en tu país. Haz lo posible que tus connacionales, tus compatriotas, puedan conocer a Jesucristo. El próximo domingo continúa el interrogatorio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Llévanos a casa con tu paz, con tu cuidado. Nos damos cuenta, Señor, que en tu palabra aparecen tantos pasajes que muchas veces nunca hemos visto. Y los que hemos visto lo hemos ido tan rápido y nos hemos pausado para darnos cuenta de la verdad, Señor, de tu palabra. Bendice esta iglesia. Bendice, Señor, nuestras vidas y permite que podamos darle más importancia a las cosas que hoy hemos podido nosotros aprender. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén.